150, mis amados hermanos, vamos a continuar aquí estudiando acerca de esta importante doctrina que nos habla de la música. El lugar de la música en la vida cristiana y en la adoración a Dios. En esta mañana queremos considerar el mensaje de la música. El mensaje de la música. Salmo 150. Nos dice aquí, alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respira, alabe a Jah. Aleluya. Vamos a orar. Señor, nos acercamos una vez más a ti. Ahora intercedemos por tu palabra. Intercedemos, Señor, por tu siervo que ha de exponerla. E intercedemos por tu pueblo que la has de recibir. Te suplicamos encarecidamente que nos conceda tu Santo Espíritu para que Él ilumine, Señor, nuestra mente, nuestros corazones, para conocer y entender esta doctrina trascendente para nuestras vidas y para nuestra adoración a ti. Ven, bendícenos en ello, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Decíamos el pasado domingo que Dios nos creó a su imagen y semejanza como seres musicales. De esa manera fuimos creados para que, a través de nuestros dones o dotes musicales, podamos glorificar a Dios. Por ello debemos procurar entender la música. También debemos saber qué hace la música y obviamente debemos de entender cómo opera la música en nuestras vidas. Si la música no es un lenguaje neutral, si la música no es un lenguaje amoral o no moral, como afirman algunos, sobre todo los que abogan, por la música contemporánea en la iglesia, entonces debemos conocer su significado y lo que ella implica para nuestras vidas. Ya hemos señalado que la música como tal es un lenguaje. Es un lenguaje por medio del cual se comunican filosofías y se comunica la mentalidad y lo que hay dominando o gobernando en el corazón de aquellos que componen y hacen música. Entonces, se hace absolutamente necesario que nosotros conozcamos cuáles son aquellos principios, cuáles son esas normas, cuál es el paradigma de la palabra de Dios con relación a la música, que nos permite discernir qué es una música buena y qué es una música mala. Es necesario que nosotros, como pueblo de Dios, podamos discernir acerca de qué es o cuál es la música agradable a Dios, cuál es una música pecaminosa, o qué hace de la música algo pecaminoso o algo edificante. ¿Cuál es la música que realmente agrada a Dios y le da gloria a Dios? Es importante, mis amados hermanos, que nosotros podamos discernir este asunto, porque en estos días se promueve por los medios masivos de comunicación que usan muchas iglesias el relativismo en la música. Hay una ola o una onda promovida por iglesias que han establecido como pauta en su adoración lo que ellos afirman como filosofía basada en el hecho de que la música es algo neutral, de que la música es algo amoral, de que la música es algo inocuo y que por tanto somos libres para usar cualquier tipo de música indiscriminadamente. Ellos afirman que Dios es el creador de todo género musical y de todo tipo de música, y que la misma es amoral. Porque, según ello, Dios en su palabra no ha hablado al respecto. Sin embargo, cuando uno lee la Biblia, encuentra que hay más de 500 versículos que hablan con relación a la música. Más de 500 versículos de la Biblia hablan de manera directa acerca de la música. Y esto, mis amados hermanos, obviamente nos dice a nosotros que a Dios le interesa la clase de música que escuchamos, lo que sale de allí, de esos instrumentos, tiene un carácter moral que se lo imprime la filosofía que se comunica por medio de ella. Aquella música que en los años 60 incentivaba el consumo de drogas tenía un carácter moral. Y las repercusiones, aún en el día de hoy, en sus víctimas, se hallan claramente grabadas. La música es un medio capaz de destruir a un individuo, es un instrumento capaz de destruir a una familia, es un instrumento capaz de destruir a una sociedad por completo. ¿Por qué? Porque ella tiene el poder de hipnotizar y de idiotizar a aquellos que se sientan a escucharla de manera permanente. En estos días salió por la noticia un incidente donde había una población del Cibao protestando contra las autoridades que habían liberado a alguien que había herido de gravedad, no sé si murió ya, a un DJ que no le quiso poner una canción que había puesto ya varias veces. Parece que el tipo estaba amargado. Y porque el DJ se negó a poner la canción de nuevo, sacó una pistola y le cayó a balazo al individuo. Hermanos, la música tiene un carácter moral. Influye y controla la mente y el corazón de aquellos que la reciben. Y la razón, mis amados hermanos, se debe al hecho de que el sonido se transmite a casi todos los centros nerviosos y órganos del cuerpo. Todos los centros nerviosos del cuerpo captan el sonido. Cuando escuchamos el retumbar de un trueno, nos estremecemos instintivamente, porque tenemos más terminaciones nerviosas en el oído que en ningún otro sentido corporal. Dios nos hizo así y permitió que fuera algo importante para nosotros, el oído, el escuchar. Ya hemos señalado que en todo alfabeto las letras individuales son neutrales, pero desde que comenzamos a combinarlas, tenemos palabras con cualidades morales. En el arte tenemos líneas y círculos que son neutrales, pero desde que empezamos a combinarlos podemos hacer pinturas moralmente sanas y también podemos pintar objetos inmorales, ¿sí o no? ¿Qué usted cree? Por supuesto que sí. Y si eso es cierto del lenguaje hablado, si es cierto del lenguaje artístico, también es cierto del lenguaje de la música. Como bien apunta un musicólogo, dice él, las notas individuales son neutrales, pero cuando las empezamos a combinar, cuando les agregamos ritmo, cuando comienza a convertirlas en lenguaje, puede tener música buena o música mala, según la combinación de los elementos y la manera de ejecutarlo. La música es comunicación, por tanto tiene cualidad moral. No se puede decir que es amoral la música. Termina la cita de este autor. Otro autor llamado White Barlow dijo en uno de sus libros, el significado de la música es la música misma. No la letra, sino la música misma. Y sigue diciendo Barlow, se entiende aún mejor que el lenguaje mismo, o sea, el lenguaje de la música. Y es que las palabras pueden ser muy confusas. Es necesario tomar el contexto para entender su significado. Por ejemplo, ¿qué significa la palabra calle? Dice él, en un contexto es un camino. En otro es inflexión del verbo callar, o sea, la conjugación del verbo callar. La ortografía y la pronunciación es la misma. Y usted dirá, entonces, ¿cómo lo puedo entender? Dice él, es necesario ver el contexto para saber el significado de esa palabra calle. Porque puede significar calle de la boca, pero también la calle que va ahí delante. ¿Sí o no? Claro que sí, así es. Y apunta el autor, la música va más allá de los hechos, va a los significados ocultos, comunica a un nivel diferente. Lo que este hombre está diciendo es que el lenguaje de la música se entiende mucho más claramente que el lenguaje de las palabras, en virtud de que las palabras por sí solas son inadecuadas. Pero la música nos ayuda a entender la verdad de los hechos ocultos, de los hechos que a veces no son tan claramente discernibles para los sentidos de la mente. ¿Por qué siempre ponen música de fondo en las películas? ¿Por qué siempre ponen música de fondo en los anuncios? ¿Será porque quieren gastar más dinero? ¿Será porque se oye mucho más bonita la oferta que están haciendo a través de la música o del anuncio? No, mis hermanos. Lo que sucede es que la música va más allá de los hechos. Va más allá de los hechos. La música tiene la particularidad de que tiene la capacidad de cautivar la voluntad para inducirla a hacer aquello que nos están proponiendo, que nos están vendiendo. Por eso le ponen música de fondo. Y no cualquier música, sino la música que va de conformidad con la propuesta que nos están haciendo. ¿Con qué finalidad lo hacen? Para ayudar en la venta, para mover nuestra voluntad y nuestros deseos, para que empecemos a desear aquello que nos están proponiendo que compremos o que consumamos. Por eso, hermanos, ponen en cada anuncio una música particular. Una música particular. ¿Por qué? Porque la música es un poderoso inductor de la voluntad. Lo que la gente canta, o lo que los artistas cantan en sus canciones, hermanos, eso tiene un efecto, produce, sin lugar a duda, una actitud de cara a lo que se está procurando lograr con eso que se canta. La música tiene la particularidad de que afecta a los sentimientos, afecta a las emociones. Y para esto, hermano, solamente hay que acercarse a la ventana para ver lo que hay del otro lado. Usted oye hablar en estos días, todos los días, de los famosos feminicidios. Hermanos, pero cuando usted examina el contenido de la masa musical que la gente está consumiendo hoy en día a través de los llamados, de las llamadas bachata, hermanos, ¿qué es lo que se promueve por ese medio poderoso de comunicación masiva? ¿No es exactamente eso? Es exactamente eso lo que se promueve a través de esos medios masivos de comunicación que usan la música como mercancía de venta. Pero además la música tiene la particularidad de que nos lleva a recordar, nos mueve, nos motiva, nos hace recordar durante mucho tiempo aquello que se nos propuso por medio de las cuerdas de la música, a través del ritmo de la música. Aunque hayamos olvidado muchas cosas, sin embargo, aquello que se promueve por medio de la música permanecerá en nuestro cerebro grabado. Y tarde o temprano nos llevará a comprarlo, a adquirirlo o a hacerlo. Es importante observar que Dios habla en la Biblia acerca del oído con más de 1500 versículos. Oiga bien, más de 1500 versículos en la Biblia nos hablan del oído. Y eso destaca la importancia que tiene este órgano para Dios. E incluso dice, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Si la música tiene un poder tan grande, influyente y controlador sobre la vida humana, sepan ustedes que Satanás lo usará para lograr ahogar la voz de Dios, para cauterizar nuestros oídos, a fin de que no escuchemos la voz de Dios cuando nos habla interiormente. En Marcos 4:24 Jesús dijo, mirad lo que oís, cuiden lo que oigan, tengan cuidado de sus oídos. No sean indiscriminados al prestar sus oídos para escuchar. Y hermanos, eso incluye también la música. No sean indiscriminados oyendo música, porque la misma no es algo neutral. En Lucas 8:18 también el Señor dice, mirá pues cómo oís, mirá pues cómo oís. O sea, debemos usar del discernimiento a la hora de sentarnos a escuchar lo que sea. Y de manera particular, a la hora de sentarnos a escuchar música, mirá pues lo que oís. porque aquello a lo cual le presta tu oído, sin lugar a duda, ejercerá influencia en tu ser interior. Y la música es un poder que el diablo usará con mucha destreza para cautivar nuestras voluntades para hacer su voluntad. Cuando oiga el sonido, cualquiera que este sea, deben de emplear el discernimiento para saber de qué se trata. ¿Con qué finalidad? Para que lo cierre, si es necesario. O para que lo apague, si es necesario. Muchas veces escuchamos a la gente decir, a mí no me gusta ese tipo de música. O también les oímos decir, a mí me fascina este tipo de música. Pero como hijos de Dios, nuestro deseo, nuestro gusto musical, debe de ser sometido, oiga bien, no a la música popular, no a la bachata, no a la balada, no al bolero popular, no a la música típica. Nuestros deseos musicales, nuestros gustos musicales deben de ser sometidos al gusto musical de Dios. Es allí donde debemos de llevar nuestras voluntades para someternos a ello a fin de que escuchemos no lo que está de boga, no tanto lo que es nuestra preferencia. Porque ciertamente cuando hay ciertas situaciones emocionales en su vida, usted quisiera oír cierto tipo de música, porque van acorde, están afín con su situación emocional. Hermanos, lo que nos debe de mover no es nuestro estado anímico para oír música, lo que nos debe de oír, de mover es cuál es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es el tipo de música que le agrada a Dios, que le da gloria a Dios y que trae como resultado bendición espiritual para nosotros? ¿Debemos de procurar tal cosa, mis amados hermanos? Porque nosotros somos seres musicales aquí en la tierra y seremos seres musicales por la eternidad. Oiga bien, por la eternidad. Aquí en esta tierra estamos equipándonos y preparándonos como seres musicales para continuar adorando a Dios por la eternidad. Por ende, la música con que adoraremos en la eternidad, esa misma música debe ser la música con la cual nos encontremos en el día de hoy, alabando, glorificando y exaltando el nombre de Dios, y deleitándonos en ese tipo de música, gozándonos en ese tipo de música, en la música de la cual estamos conscientes que adoraremos a Dios por la eternidad. En esa música nos debemos de gozar, en la mañana, en la tarde, en la noche, en el carro, en la iglesia y donde quiera que estemos. Cuando prendamos el radio o la televisión, o nos caiga en la mano un CD, la pregunta que debemos de hacer cuando lo prendemos y escuchamos su contenido: ¿podré yo poner esta música en el cielo cuando llegue allá? ¿La podré poner en el cielo? ¿Tendrá el sello de Dios? ¿Tendrá la rúbrica de Dios? Si la respuesta es que no, que esa música no va en el cielo, hermanos, tampoco debe de ir en tu corazón. Tampoco debe de llegar a tu corazón. Tampoco debe de cantarla, ni tocarla, ni oírla. Mucha gente dice, los principios de la palabra de Dios no se aplican a la música, porque ella es neutral, porque ella es amoral. Pregunta, ¿eso es verdad? ¿No se aplican los principios de la palabra de Dios a la música? ¿A los géneros musicales no se aplican los principios normativos de la palabra de Dios? ¿Qué usted cree? Eso ciertamente, mis amados hermanos, es falso. Es falso de toda falsedad. La palabra de Dios es normativa para toda actividad humana, incluyendo la música. Normativa. Por eso hay más de 500 versículos que hablan de música. La música es comunicación, por tanto tiene cualidad moral. No se puede decir que es algo amoral, algo neutral, porque la misma tiene cualidad moral. Como hombres y mujeres nacidos de nuevo, estamos llamados a poner, oiga bien, a poner las cosas espirituales primero, las cosas mentales en segundo lugar, y en tercer lugar, las cosas corporales, sentimentales, afectivas, emocionales. Oiga bien el orden. Oiga bien esto, hermano, porque ese es el principio que hay que aplicar a la hora de seleccionar la música que vamos a escuchar. Somos seres nacidos de nuevos, somos el pueblo de Dios, estamos llamados a crecer en santidad. Por ende, para ese fin debemos de procurar que las cosas espirituales estén en primer lugar en todo lo que hacemos y en todo lo que oímos. En segundo lugar, las cosas mentales deben de ser colocadas en ese mismo renglón, en ese mismo orden. Y finalmente, las cosas corporales deben de ser colocadas en un tercer lugar. Mateo 6:33 nos dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Pero en muchas iglesias se ha invertido ese orden, y lo que determina el tipo de música con que adoran, el tipo de música que oyen en privado, es lo que a la gente le gusta. ¿Qué le gusta a los jóvenes? ¿Qué le gusta a los adolescentes? ¿Qué es lo que le gusta al populacho? Ah, pues entonces, eso es lo que debe de estar presente en nuestra música de adoración a Dios. Lo que le gusta a la gente. No es lo que le gusta a Dios, no. Lo que le gusta a la gente, eso es lo que le debe de servir como instrumento para adorar a Dios por medio de la música. Ahora es interesante, hermanos, el hecho de que las preferencias musicales de aquellos nuevos creyentes en la iglesia no la consiguieron en el cielo, porque no estaban allí, sino que la consiguieron ¿dónde? En el mundo donde pertenecían. O si ellos se convirtieron y abandonaron todo, excepto la música. Porque la música es neutral. La música que oye el mundo también la pueden cantar en la iglesia, porque es neutral. Por eso no la tocan. O sea, no la remueven de su paquete de cosas que deben de abandonar. Por esa razón, ellos han reformado una gran parte de su vida, excepto su vida musical. Han reformado muchos hábitos y patrones de conducta, excepto su vida musical, porque la música es amoral. Ellos pueden seguir oyendo su bachata sin ningún problema, e incluso pudieran también adorar con bachata en la iglesia. Ah, si su preferencia musical era el rock and roll, aunque sea metal pesado, Ellos pueden seguir adorando con eso en la iglesia porque es algo amoral el rock and roll. Si su preferencia musical en el mundo era la música sensual, ellos pueden llevarla también a la iglesia y seguir adorando al ritmo de la música sensual porque la música es amoral. Es su argumento. Ese es su argumento. Se reforman en todas las partes de su vida, excepto en lo musical. Son convertidos en todo, menos ahí. De ahí, valga la redundancia, el volumen con que la oyen, de ahí el ritmo con que la oyen, de ahí lo sensual y el ambiente de discoteca que recrean en sus ambientes para disfrutar la música, para gozarse en su música. Romanos capítulo 13, verso 14 dice, vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Hermanos, la música es un plato donde el diablo sirve sus mejores banquetes. Mire por la ventana y observe lo que hay en el mundo. El volumen, el ritmo, esas cosas, hermanos, no son inocentes. Traen resultados, producen efectos en nuestra conducta, en nuestros patrones y hábitos morales. No proveáis para los deseos de la carne. Ese es un principio que debe de dominar en las cosas que oímos, especialmente a través de la música. Cuando la gente decide no tener en cuenta a Dios, a la hora de elegir la música con que adoran, a la hora de elegir la música que escuchan en sus carros o en sus casas, cuando deciden no buscar lo espiritual primero, entonces, nos dice Romanos 1:28, como ellos no probaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. No tomaron en cuenta los principios de Dios a la hora de decidir su preferencia musical. ¿Qué hace Dios? Los entrega a una mente reprobada para que empiecen a oír todas aquellas cosas que sin lugar a duda le llevarán a una ruina total. Efesios capítulo 5, verso 18. ¿Qué nos demanda allí el Señor en su palabra? No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed lleno del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Colosenses 3:16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros con toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Podemos observar aquí, se nos demanda que seamos llenos del Espíritu Santo y se nos demanda que seamos llenos de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, cuando ella mora en abundancia en nuestros corazones, producirá música en nuestro ser. ¿Qué hace la presencia del Espíritu de Dios en la vida humana? ¿Qué hace la llenura de la palabra de Dios en la vida humana? La misma produce música, produce alabanza al Señor. Por eso se nos demanda que seamos llenos del Espíritu y de la Palabra. Ahora, la alegría bochinchera que produce el vino es puesta aquí en contraste con esa alabanza sagrada, sobria, alegre, dichosa, feliz, que produce el Espíritu Santo y la Palabra de Dios cuando ellos moran y controlan nuestras vidas. La palabra griega, salmois, que aparece aquí, viene del hebreo nivel, término con el que se designa un instrumento musical. Significa literalmente salmos y denota tanto la letra de los salmos como también la música instrumental que se usaba para cantar esos himnos con que el pueblo de Israel adoraba y alababa al Señor. Él quiere que le adoremos con himnos acompañados de esos instrumentos musicales. Y mis amados hermanos, el requisito para ello, ¿cuál es? Que seamos hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, llenos de la Palabra de Dios. Cuando esa es la realidad en nosotros, obviamente que lo que nos va a dominar en nuestras preferencias musicales no será lo que le gusta a mi corazón corrupto y engañoso, sino lo que le gusta a Dios. La preferencia de Dios, esa será mi preferencia. Por eso, mis amados hermanos, no se puede pretender que una iglesia centrada en el ritmo pueda realmente adorar a Dios en espíritu y en verdad, como veremos más adelante. Ahora bien, hermanos, ¿con qué música quiere Dios que le adoremos en nuestros corazones? Dice él, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. La palabra alabando es un término musical que significa melodía. Dice, cantando con melodías al Señor en vuestros corazones. Dice un autor, doctor en música, dice él, la melodía es la dulzura de la voz o de un instrumento, la sucesión de sonidos que se destacan de los demás por su fuerza de expresión. Esa es la melodía. Repito, esto es importante, hermano. Oiga bien esto. La melodía es la dulzura de la voz o de un instrumento, la sucesión de sonidos que se destacan de los demás por su fuerza de expresión. Esa es la melodía, dice el autor. La buena música siempre estará compuesta principalmente por la melodía. Hasta el mundo sabe cuando esto es así. La mejor música que el mundo conoce se llama música polifónica. La música polifónica es aquella que está integrada por una combinación de melodías. El mundo sabe que es fabulosa, pero no sabe por qué. Usted y yo, que somos cristianos, debemos saber que cuando estamos cantando, influenciado por el Espíritu Santo, vamos a cantar melodías. Es un principio bíblico. No se trata de gustos personales. Dios dice que debemos cantar melodías. Ahora, sé que algunos dicen que esa es una mala traducción, argumenta el autor. Lo siento, no estoy de acuerdo, dice él. Es una buena traducción, porque la palabra canto es adontes en griego, y ese es exactamente su significado. La expresión traducida alabando es el término salontes, y de él se deriva salmo, literalmente es un término musical, y dice él. Es decir, que los salmos en realidad eran las melodías con las que se cantaban la letra. Les llamamos salmos a la letra y por implicación llegó a significar también la letra. Pero, dice el misionario griego, que salmo significa tocar un instrumento de cuerda con los dedos. A eso se refiere aquí cuando dice cantando melodías, que la melodía se cantaba con la letra de los salmos, termina la cita. En otras palabras, de conformidad a lo que este hombre dice, este musicólogo que sabe de eso, un doctor en música, el término salmo se refiere en primer lugar no a la letra de los salmos, sino a la música con que se cantaban los salmos. Luego, esas letras vinieron a ser llamadas salmo. Pero primeramente, la palabra salmo se refiere no a la letra per se, sino a la música con que se cantaban esos himnos al Señor. En conclusión, mis amados hermanos, debemos decir lo siguiente. En primer lugar, es la voluntad revelada de Dios que la música que oímos y cantamos, la misma debe de tener un carácter dominante por la melodía. Oiga bien, no es el ritmo lo que debe de dominar una buena música, sino la melodía. Pues Dios quiere que le cantemos con melodía sobre todas las cosas. Y veremos más adelante por qué debe de dominar la melodía en la alabanza a Dios y en la música que oímos para nuestro deleite personal. ¿Por qué la melodía y no el ritmo? ¿Por qué el merengue? ¿Por qué rock and roll? ¿O por qué no es rock and roll? ¿Saben por qué, hermano? Porque esas músicas, el 95%, ¿saben de qué? De ritmo. Es de ritmo. Por ende, esa música no es apropiada para la vida espiritual de ningún creyente. ¿Por qué? Porque es un plato para servir, ¿a qué? A los anhelos del corazón para crecer en la piedad y en la santidad, en la comunión con Dios. No, hermanos, es un plato servido para proveer los deseos de la carne. Ritmo. La melodía es aquello que corresponde primero a la voluntad revelada de Dios, y segundo, es lo que corresponde con mi espíritu redimido para adorar y tener comunión con Dios. Por eso, la melodía debe de ser dominante en la música que oímos y en la música con que cantamos y alabamos al Señor. Segundo, es la voluntad de Dios que la música que cantamos y que escuchamos tenga también armonía, porque la armonía corresponde con nuestra mente racional. Dice un diccionario secular, hablando de la armonía, dice el diccionario, la armonía en su sentido más amplio es la relación orgánica entre los elementos de un todo. En música adopta varios significados. Uno más estrecho relativo al ordenamiento del material utilizado, o sea, escalas y acordes. Y otro más amplio que se refiere al plan lingüístico general de una obra. Y esto es interesante, habla aquí del plan lingüístico, hay un lenguaje que se comunica a través de la armonía. Si no hay armonía en la música, ¿qué es lo que hay? Un desorden, un sonido difícil de masticar y difícil de oír. Si no hay armonía, eso no es música. La armonía pone cada ¿cómo andan los músicos? Cada nota, ¿dónde va? Donde va re, pone re. Eso es armonía. Donde va do, pone do. Donde va fa, pone fa. Eso es armonía. Eso va conforme a nuestra mente. Su mente no resiste oír ese piano tocado por mi persona. A los 3 minutos está usted brincando en esa silla, tirándome piedra para que me salga ya ese piano. Porque estoy acabando con sus oídos. Su mente no resiste esa mala tonada que estoy dando allí. Porque su mente reclama que haya armonía en lo que escucha. Armonía en lo que escucha. Entonces se refiere al plan lingüístico general de una obra, por lo que algunos se inclinan por usar los términos sistema para la primera y estructura para la segunda. Otra acepción dice que es la asociación de varios sonidos musicales simultáneos para la formación de acordes y su disposición en sucesiones naturales y ordenadas. Yo no sé lo que significa eso. Ahora los músicos saben lo que significa eso. Ahora lo que sí está claro aquí es, hermano, que la armonía permite que usted pueda entender la música. Discernir la música. ¿Qué es lo que ella está diciendo realmente? Por ejemplo, cuando aquí un hermano coge la guitarra y empieza a tocar con la guitarra sin letras, sin la alabanza, sin el cántico, y empieza a sonar santo, 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 inmediatamente los acordes le dicen a usted que ese es el himno que están tocando, ¿sí o no? Porque hay armonía, o sea, el orden establecido para que eso sea la expresión de ese himno, la comunicación de ese himno por el lenguaje de la música, está claramente establecido por medio de esa armonía. Ahora, si él coge en la primera estrofa y canta una línea con santo, 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 y después le mete otro acorde, por ejemplo, de este himno, Castillo Fuerte, nuestro Dios, usted se va a dar cuenta inmediatamente que allá hay desarmonía, que no armoniza eso, que hay un problema. Es la voluntad de Dios, hermanos, que la música que oímos y cantamos tenga armonía. Ese es el segundo elemento que debe de estar presente en una buena música. Y en tercer lugar, es la voluntad de Dios que la música que oímos y cantamos tenga ritmo. Porque nuestro cuerpo responde al ritmo. Es importante el ritmo. Así como debe haber relación correcta entre el espíritu y la mente y nuestro cuerpo, así también debe de haber una correcta relación entre la melodía, entre la armonía y el ritmo. Debe de haber una relación estrecha, armoniosa, íntima entre esos tres componentes de la música. Debe de haber melodía, debe de haber armonía y también debe de haber ritmo para que podamos cantar y alabar al Señor con la música que a Él le agrada y le da gloria. Pero también con la música que trae edificación y bendición para nosotros. Finalmente, mis amados hermanos, el problema que el pueblo de Dios en general es que han puesto vida artificial en la iglesia. Vida artificial por medio del ritmo, de la guitarra eléctrica, del bajo, de la batería, del amplificador y de las bocinas enormes. que usan. Vida artificial le han puesto a su adoración y a su alabanza. Ellos dicen que eso es verdaderamente vida espiritual dentro de la iglesia. Cuando no hay ese tipo de adoración con un 95% de ritmo, entonces allí hay una tumba, un cadáver espiritual. Si no hay batería eléctrica, perdón, bajo eléctrico, guitarra eléctrica, batería y un poderoso amplificador y bocinas con 350 o 1000 vatios, allí no hay adoración. Están muertos, dicen ellos. ¿Saben por qué le llaman al rock and roll metal pesado? ¿Saben por qué? Porque el 95% de la música es ritmo. Cuatro guitarras y las cuatro que se usan para rock and roll son guitarra rítmica. Los platillos son los que también se usan. Las baterías. ¿Qué es eso? Eso es ritmo también. Por eso el 90% de ese tipo de música es ritmo. El llamado rock blando, el más suave, tiene un 75% de ritmo. Ahora bien, mis hermanos, ¿qué le pasa a un ser humano cuando tiene el ritmo cardíaco acelerado un 95% de lo normal? ¿Qué le pasa? Hermano, está al borde de un ataque al corazón, hay que salir corriendo para el médico, porque le va a dar un infarto cardíaco. Le va a dar un infarto cardíaco, está enfermo, mis amados hermanos. Una música cargada de ritmo es una música enferma. Oiga bien, enferma. Y lo va a enfermar a usted también. Si usted se come una comida enferma, ¿qué va a pasar con usted? Usted se va a enfermar. Usted se va a enfermar. Se va a enfermar, se va a intoxicar. Se va a arruinar su salud. Eso llega a la vida de aquellos que se entregan a esa clase de música. Terminarán con sus vidas espirituales y morales arruinadas. Terminarán matando sus vidas espirituales. Cualquier género musical en donde lo que predomina es el ritmo, es una música enferma, es una música que enferma a quienes la reciben. Es veneno lo que le están metiendo a sus almas. Terminará controlado por ella, siendo dominado por ella e inducido por ella a hacer aquello que se promueve por medio de ella. No creas que será, que saldrá de allí sin padecer los efectos inmorales que se promueven generalmente a través de esos ritmos. Óigame bien, jóvenes, la letra en ese tipo de ritmo no es lo dominante. Es lo que sale de la guitarra lo que domina. Es lo que sale de la guitarra lo que domina tu corazón, tu mente y tu espíritu. Y ello te llevará a cometer todas esas atrocidades espirituales y morales que terminan con una ruina, con una catástrofe moral y espiritual para tu vida. En la buena música, en la música para el espíritu, en la música que alienta el espíritu y produce buenas emociones, saludables emociones de alabanza y adoración a Dios, el ritmo es lo que menos se escucha. El ritmo es lo que menos se escucha. Está por debajo, solapadamente por debajo. ¿Saben una cosa? En una orquesta sinfónica de 100 músicos, ¿sabe qué proporción de músicos con instrumentos musicales de ritmo hay allí? Generalmente. Cuatro. En una orquesta sinfónica hay 4 instrumentos de ritmo. El resto son instrumentos para producir melodías, porque la buena música, oiga bien, la buena música estará dominada por la melodía, no por el ritmo. La buena música será dominada primero por la melodía, segundo por la armonía, y en tercer lugar encontramos el ritmo. Por esa razón, debemos de preferir, mis amados hermanos, a la hora de oír música, debemos de preferir aquella música dominada por la melodía. ¿Saben por qué? Porque la melodía musical bíblica nos conecta espiritualmente con el Señor. Porque el Señor, dice la Biblia, habita en la alabanza de su pueblo. La melodía permitirá que nuestro espíritu halle reposo, descanso, sosiego, paz, el necesario para poder tener comunión con Dios. La buena armonía musical bíblica nos dará la quietud de mente para meditar y caminar en los caminos del Señor. Por eso debemos de también escoger música con buena armonía. Pero además, la buena música tendrá ritmo, pero un ritmo sometido a la melodía y a la armonía. No es lo dominante en la música, sino aquello que pone la pulsación balanceada para dar el tono musical que nuestros sentimientos y emociones necesitan como seres vivos que somos. Allí, mis amados hermanos, cuando la música que escuchamos, cuando la música con que alabamos a Dios está dominada por una verdadera armonía, por una verdadera melodía y por un ritmo apropiado, ahí, mis amados hermanos, podremos arder, de manera literal, arder de gozo y de deleite en Dios por medio de la música que escuchamos. Oiga bien lo que dice aquí la revista Time, hablando del rock cristiano. Una revista impía, oiga lo que dicen ellos. Lo que tenemos ahora es una letra nueva para la música del diablo. Oiga lo que dice la revista Time, esto no es un evangélico hablando, la revista Time, impía. Lo que tenemos ahora es una letra nueva, hablando de la música rock and roll cristiana, para la música del diablo. Dice además que esa música es el ruido de un enjambre de insectos enojados, amplificado varios miles de veces. Termina la cita. Oiga lo que dice lo impío. Que el rock and roll es el ruido de un enjambre de insectos enojados. ¿Te ha visto un enjambre de abeja bravo detrás de un caballo o de una vaca? Que le caen atrás para devorarlo. Eso es lo que tiene en la mente de este autor impío al pensar en el rock and roll. El ruido de un enjambre de abejas enojadas, amplificada varios miles de veces. Eso es el rock and roll, según esta revista impía. Sin embargo, hermanos, creyentes dicen que no, que eso no es nada. Que la música es inocua, es amoral, es neutral, no hay problema. Podemos usar todo tipo de música, siempre y cuando que la letra sea cristiana. Sin embargo, los impíos muestran aquí que tienen más discernimiento que los muchos pastores, teólogos, que promueven esas cosas en las iglesias y en su membresía. Dice Lucas 16:8 que los hijos de este siglo son más sagaces que los hijos de la luz. Eso es triste, triste, muy triste realmente. Pero mis amados hermanos, donde el evangelio verdadero es predicado, donde el evangelio verdadero es conocido, donde el evangelio verdadero es creído, donde el evangelio verdadero es amado, la música que allí se ha de escuchar entre sus miembros, en sus vidas particulares y en la iglesia, es una música centrada en Cristo. Centrada en Cristo, en su melodía, centrada en Cristo, en su armonía, centrada en Cristo, en el ritmo con que se toca. Eso será lo dominante en la vida musical de los creyentes. Y yo espero que eso sea así aquí entre nosotros. El primer factor que yo voy hablando de la famosa libertad cristiana y que trajo como resultado la apertura de los oídos a Julio Iglesias, a el de México, el Sol de México, a Luis Miguel, etcétera, 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 la lista es bien larga. En el mundo. ¿Y en qué clase de mundo? Comienzan con Luis Miguel y terminan divorciándose. Como paró ese pastor, divorciado de su esposa, jugando en un casino de juego. Lo botó todo. Libertad cristiana, ¿para qué? Para proveer a los deseos de la carne. Hermanos, hay que ser convertido completo o no se es convertido. Somos seres musicales, altamente musicales. Y la música, mis amados hermanos, debe de ser filtrada. Debe de ser filtrada con el filtro que nos da la palabra de Dios. Fuera de ahí, oiga bien, si no puede ser tocada en el cielo la música que usted oye, oiga bien, es música del diablo. Toque a quien la toque. Toque a quien la toque y tenga la música que tenga, la letra que tenga más bien. Es música del diablo, no la oiga, le va a afectar. Eso usted no lo puede decidir, le va a afectar. Que Dios nos haga, hermanos, hombres y mujeres que pueden deleitarse en Dios oyendo una buena música cristocéntrica. Permeada por las doctrinas de la palabra de Dios, permeada por el Espíritu Santo. Vamos a orar. Te damos gracias, oh Dios, por tu bendita palabra que hoy hemos traído a este lugar. Te pedimos, oh Señor, que conceda que estas verdades bíblicas de tu palabra con relación a la música puedan gobernar nuestros corazones, puedan permear nuestros corazones. Oh, bendícenos, Señor, y danos oídos con discernimiento para determinar qué es una buena música y una mala música. Que podamos en ello glorificarte siempre. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.